siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio del día 23 de enero de 2015. Te recuerdo que nos puedes escuchar en emisión diferida, ya sea en frecuencia modulada o por internet, en las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, en Radio Clara, los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio, los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. En Castilla y León, Radio Iris 7, los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestro programa con la sección Claro de Luna, en el que el poeta Paco Gil entrevistará a Miguel Sánchez, investigador del Departamento de Informática de Sistemas y Computadoras, DISCA, de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos hablará sobre el proyecto interdisciplinar en el que participa, referido a las fallas hechas con paja de arroz y serrín e impresas en 3D. En Pregunta a Pie de Calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía sobre la reforma de la Ley de Montes aprobada recientemente por el Gobierno, en el que se posibilita construir en las zonas quemadas por los incendios. En Barrio Valencia conoceremos el problema que supone para los residentes de una zona de cruz cubierta la práctica del botellón. Lucas El Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José, entrevistará a Elías Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos San Vicente Mártir, Boulevard Sur. En Aldeo de Santa Teresa conoceremos los beneficios y oportunidades de la agricultura ecológica. Adelín Martínez, miembro de Carre Volta, entrevistará a Pep Rosselló, miembro de Llavor y Así. Con dos patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En la edición de hoy, Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Miguel Ángel Belver, delegado en Valencia de GEA, María Ángeles Martínez, voluntaria de GEA y secretaria de Ítaca Espacio Cultural, y Arancha González, adoptante de un animal. ¿cómo conseguir jardines bonitos y sostenibles? Esta es la pregunta que nos hemos planteado en Tres del Arroyo. La abogada y animalista Amparo Requena entrevistará a Javier Yácer, paisajista especialista en jardines sostenibles. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil presentará y recitará un poema del poeta colombiano William Ospina, titulado El espejo. La luna sale a tiempo radio en la onda de los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Buenas noticias en el espacio de La Luna Salía a Tiempo Radio, Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué información positiva has seleccionado en esta edición?
La buena noticia de hoy es el proyecto de investigación que desarrolla la Universidad Politécnica de Valencia sobre las fallas hechas con paja de arroz y serrín impresas en 3D. Tenemos con nosotros en esta edición al profesor Miguel Sánchez, del Departamento de Informática de Sistemas y Computadoras de la Universidad Politécnica de Valencia, que nos hablará sobre este proyecto. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches.
Para empezar, ¿qué proceso se sigue para la construcción de una falla?
Básicamente hay hoy en día dos tecnologías que se solapan. Por una parte está el cartón, que se ha ido abandonando con moldes, y por otra parte se utiliza el poliestireno, que una vez esculpido y preparada la superficie, pues configura también muchas de las fallas que vemos hoy en día, aunque algunos artistas innovadores pues están empleando, como estamos viendo también, otros materiales.
¿Qué inconvenientes tiene el uso de este proceso y del material utilizado hasta ahora?
El principal inconveniente, diría yo, en particular del uso del poliestireno, es los residuos que se generan, una gran cantidad de residuos. Pero, sin embargo, el poliestireno es un material muy agradecido porque permite hacer unas esculturas muy aéreas donde prácticamente está colgando del pie, ¿no?, una figura muy grande. Entonces es muy interesante, pues un material ligero.
¿Crees que la sociedad es consciente del grado de contaminación del uso de los actuales materiales?
Creo que no.
¿Cómo surgió esta iniciativa?
Esta iniciativa surge de la mano del profesor Rubén Tortosa, que me presenta a un artista fallero, Alberto Abril. Nos enseña un poco en qué consiste el proceso de hacer un ninot, algo que nosotros desconocíamos totalmente.
¿En qué consiste el proyecto en el que estás interviniendo?
Hemos desarrollado en un proyecto de investigación básicamente dos cosas. Por una parte, hemos desarrollado un nuevo material que se puede aplicar mediante un proceso de impresión 3D, y para eso hemos construido también una pequeña máquina para hacer la demostración de ese proceso, que utilizando este material pues puede crear estructuras, puede crear volúmenes, puede crear esculturas utilizando este material. El proceso consiste en que nosotros este material, que es básicamente una pasta, pues lo vamos a ir depositando con un mecanismo pues similar a una manga pastelera, de forma que pues haciendo un recorrido en el espacio vamos creando poquito a poco de abajo hacia arriba pues la figura que deseamos crear. La impresión en 3D, aunque es un proceso que todos estamos escuchando ahora y que nos puede parecer muy misterioso, en realidad es algo relativamente sencillo. Existen varias técnicas, pero la que nosotros utilizamos, pues como he mencionado antes, se parece un poco a lo que hace un pastelero con una manga pastelera. Va a ir depositando el chocolate, por ejemplo, que además se va solidificando conforme se va enfriando, y con ello puede ir haciendo un dibujo. Si pensamos que ese dibujo, en vez de quedarse en un plano, lo vamos haciendo una capa sobre otra, pues podemos ir construyendo un objeto pues de la misma forma que un albañil pues va construyendo una pared a base de apilar ladrillos unos encima de otros.
¿Por qué el uso del material de paja de arroz y serrín?
Nosotros hemos contemplado no las dos cosas, sino cada una de forma individual, o bien paja de arroz o bien serrín. Y el propósito de considerar estos materiales es porque son materiales que están disponibles a coste cero o muy económico, porque uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear algo para la falla pues es también el coste. Si desarrollamos una solución que ignore cuánto cuesta, pues nos podemos encontrar con que luego no se pueda aplicar. Entonces, tanto el serrín como la paja de arroz son materiales que se pueden quemar luego bien y que además tienen pues un coste en el mercado bajo.
¿Se pueden utilizar otros materiales no contaminantes?
Sí, en realidad nosotros hemos estudiado otros materiales, también de nuevo subproductos de otros procesos, sobre todo agrícolas. Lo que sucede es que al final pues nos hemos centrado en estos dos que nos han dado el mejor resultado.
Entonces, ¿qué ventajas tiene este modelo de diseño con relación al tradicional?
Bueno, más que del diseño, yo hablaría de fabricación. Y este sistema de fabricación, la ventaja que tiene es que puede ser totalmente automático. Entonces, requiere menos intervención humana y podemos obtener un resultado de mejor calidad.
¿Qué profesionales han intervenido en este proyecto?
Pues este proyecto ha sido un proyecto multidisciplinar que ha aunado pues esfuerzos de profesores de química, la profesora Mercedes Álvaro, de Bellas Artes, del Departamento de Dibujo, el profesor Rubén Tortosa, y también, en mi caso, yo mismo, Miguel Sánchez, del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores.
¿Habéis tenido dificultades para llegar a un acuerdo del proyecto, dado que intervienen diferentes especialidades?
No, en realidad el proceso ha sido bastante poco problemático en ese sentido, aunque sí que es cierto que pues ha habido que explicar en ocasiones al compañero o a la compañera pues cuáles eran las necesidades específicas, porque no siempre uno tiene la visión de conjunto. Entonces sí que hemos tenido pues nuestros más y nuestros menos a la hora de cuáles eran las necesidades del material. Ha sido un proceso un poco iterativo de repetir varios intentos. Hemos probado bastantes materiales para llegar a una solución que fuera aceptable. Pero la verdad es que ha sido muy gratificante porque trabajas con personas que normalmente están en un dominio completamente diferente al tuyo, y yo creo que todos hemos resultado enriquecidos al final.
¿En qué fase de investigación se encuentra este proyecto?
Nosotros estuvimos trabajando en este proyecto durante todo el año pasado. Hemos llegado ya a la finalización del proyecto. Sin embargo, seguimos interesados en poder, ya hemos hablado con la falla de la Universidad Politécnica, poder realizar, de hecho, algunas muestras de algunos objetos para poder incorporar en la falla de este año. Entonces, el proyecto en sí ha finalizado, pero nosotros seguimos un poco con el interés de poder empezar a mostrar resultados prácticos a la sociedad.
Ya para finalizar, ¿cuándo será operativo este proyecto para el artista fallero?
Aquí en la universidad desarrollamos tecnologías, pero normalmente no las comercializamos. Entonces, ¿cómo esto va a llegar al taller del artista? Es algo que aún está por definir. Nosotros, hasta donde llegamos en principio, es hasta decir, señores, estos son los resultados, estos son los materiales, esta es la tecnología, vean el resultado y si les convence, vamos a buscar ya fórmulas para que esa tecnología pueda llegar al taller. Pero no sabemos en este momento si nosotros nos encargaremos de esa tarea o, lo que es más lógico, pues sea la empresa privada la que al final tome este proyecto y se encargue de su comercialización.
Agradecemos al profesor Miguel Sánchez del Departamento de Informática de Sistemas y Computadoras de la Universidad Politécnica de Valencia sus declaraciones. Muchas gracias, Miguel.
Buenas noches.
Cuando en 2006 se aprobó la Ley de Montes 43/2003, una de sus principales novedades fue la prohibición del cambio de uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años. Sin embargo, el Consejo de Ministros en una reunión reciente ha aprobado en su artículo 50 el establecimiento de que las comunidades autónomas podrán acordar cambios para la construcción en zonas incendiadas. Sobre esta cuestión hemos preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital. Escuchemos.
Pues no me hace gracia, o sea, construir obras, edificios, no, porque no están preservando la naturaleza. Yo pienso que entre más bosques tengamos, vamos a producir más agua y vamos a tener más vivencia y mejor vida.
No me parece adecuado porque eso puede provocar que los incendios pues aumenten, precisamente para provocar esa situación y después poder urbanizar.
Que renueven o que hagan ahí edificios para que pueda convivir la gente, que pueda vivir, que este es un país que está en la mierda, que se dejen ya de tanto robar y tantos ladrones como hay en este estado español, a la mierda toda esa clase de gente. Que cambiemos ya, por favor.
Opino que es una barbaridad, que va contra la forestación, el ecosistema, el bioclima, va contra todos los derechos internacionales de tener parques naturales y va contra la dignidad humana de tener un medio ambiente, que va a provocar un cambio bioclimático muy grave. Y pienso que el que no cuide la naturaleza, la vida, y más habiendo habido negligencias en los incendios forestales, creo que es un serio y grave problema a replantear. Pienso que todos los niños, todos los adolescentes y toda la gente de este país tiene derecho a un ecosistema, a que haya forestales, ingenieros forestales, a que se cuide el monte, ya que tengamos una reserva natural que la Comunidad Económica Europea la pide.
Pues muy mal, porque entonces eso lo que está haciendo es que además gente se anime a seguir cavando los montes, con lo cual eso perjudica a todos, tal como la escasez de montes y de vegetación que hay cada vez menos.
Eso es horroroso. Lo que tienen que hacer es poblarlo, o sea, volverlo a sembrar, a reproducir. Yo no estoy de acuerdo. Eso es horroroso, un error. Hay que manifestarnos para hacer eso. Mi marido es de Teruel y un rayo quemó la sierra y aparte de que la ves mal, o sea, porque la ves seca, lo que tenían que hacer es reproducirla. Ya no en Teruel, en Cuenca, aquí en Valencia, donde sea, pero edificar nunca.
Pues están haciéndolo como lo están haciendo todo, robando y haciendo injusticia y a la marcha, como van. Tenemos un gobierno corrupto, pero encima va a salir votado por el pueblo. En Albalá esta noche están haciendo un chalea al lado de la vaquería que hay, ilegalmente.
Es una salvajada, porque facilita a todos los cremen para tornarlo a vender.
Fatal, me parece que hay que reservar y no construir donde se ha quemado. Se puede quemar intencionadamente para precisamente utilizarlo con ese sentido.
Pues que era previsible, se veía venir por la ola de incendios, creo que fue de 2012, históricamente lo han hecho así. Era previsible articular lo que ya tenían pensado hacer y le dan formato de ley.
A veces como que se han provocado incendios y al PP le interesa construir en esos sitios, entonces como que les viene muy bien que se queme para poder construir y que si encima lo aceleran en proceso y no dejando un proceso de 20 años o 30 para que se regenere el bosque, pues para ellos fantástico, pero para nosotros no tanto.
Bueno, veo que es una putada. Bueno, hacer otra vez nuevos y poner pinos y toda la explanada. Si lo va a hacer así, el gobierno es así de puteoso.
Me parece fatal. No tienen por qué dejarlo utilizar cuando hay riesgo de incendios.
Mal, muy mal. Donde hay un mundo en el que construir, hay que repoblarlo.
Una gamberrada, un paso más a favor de la especulación.
Hombre, me parece que es una opción para fomentar el sector de la construcción, porque más que construir deberían reforestar. Ya sabemos cómo va el país y las intenciones de este gobierno, que está bien impulsar lo que es el mundo laboral, pero yo creo que a un cierto coste o a un cierto precio no deberían de permitirlo.
Sona negoci per a especuladors i gent que s'aprofita de les desgràcies que tenim. Me dona la impressió de que està relacionat amb aprofitar-se de la desgràcia humana, lamentablement.
Que la quema de ella, a lo mejor, por especular negocio.
Yo vivo en la montaña, en Ventamina, no lo veo claro. Que se puede edificar ahí. Han quemado adrede para edificar.
Pues me parece que no. Debería de repoblarse como estaba antes de quemarse. Pero edificar ya tienen para edificar en otros puntos.
No me parece bien que edifiquen en esas zonas. Me imagino porque están especulando con el terreno. Alguien se va a beneficiar.
Yo pienso que tendrían que repoblarlo. No le veo el sentido a que se queme
y ya pues construimos allí.
Muy mal. El bosque se tiene que regenerar. Si cortas un árbol hay que poner dos o tres.
Me parece una vergüenza. Igual por accidente o casualidad se quema y luego ¿qué? ¿Se puede construir libremente? Pues no.
Quemar monte significa también destruir la naturaleza y los animales que viven ahí. No me parece bien ni justo. Estoy convencida de que la mayoría de los incendios son provocados para eso, para poder construir. Entonces es injusto, es una medida injusta.
Una barbaridad, es realmente increíble. Vamos a acabar con España. ¿Queremos un desierto o qué es lo que queremos? Una zona quemada, lo que tenían que hacer es que no se pudiera construir en la vida, todo lo contrario.
Barrio Valencia es una sección de La Luna Salida Tiempo Radio dedicada al ámbito del movimiento vecinal. En esta edición vamos a conocer los problemas que existen en la zona de Vicente Mártir, Boulevard Sur, cuyos residentes, entre otras cuestiones, sufren las consecuencias del denominado botellón, inseguridad ciudadana, suciedad, ruidos y comportamientos indecentes. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas El Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San José.
Buenas noches, queridos escuchantes de Barrio Valencia. En casi todas las reuniones o asambleas de asociaciones de vecinos, se termina hablando de las molestias del ocio nocturno y del botellón. El barrio de Cruz Cubierta sufre, como otros barrios de esta ciudad, este problema, manifestando su malestar con pancartas que cuelgan en los balcones y últimamente con concentraciones nocturnas en las áreas del botellón. Tenemos con nosotros a Elías Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos San Vicente Mártir Boulevard Sur. Buenas noches, Elías.
Hola, buenas noches.
¿Desde cuánto tiempo se padece este problema en vuestro barrio?
Nuestro barrio, esto se produce ya bastantes años porque allí en la Cruz Cubierta, que es un barrio clásico de Valencia, tiene una trayectoria histórica bastante dilatada. Esto era el antiguo barrio Berrimasot, luego vamos a cortar y ahí había un cine que se llamaba Cine Veracruz. Y delante del cine hubo un cuartelillo de la policía local en Valencia, que ha estado muchísimos años. Se fue la policía o la quitaron, cosa que era lógico porque no estaba en su sitio correspondiente, estaba muy desarticulado aquello. Empezaron a montar discotecas. Ahí se montó una discoteca, luego Pachá, luego alrededor se han llegado a montar un montón de pub, de esos after que llaman, que están día y noche y terminan el domingo a las 3 de la tarde. Y entonces todo eso ha creado una zona de ocio, que en principio eran simplemente ocio, venían a las 3 de la mañana o a las 2, desaparecían y bien. Pero es que ahora la última discoteca, que hace unos 3 años que llevamos con ella, ha entrado a saco y empieza a las 11 de la noche y termina a las 9 de la mañana. De ahí luego enlazan con los after y con los pubs de alrededor. Eso nos ha traído pues ya un ruido continuo 12 horas.
Como consecuencia de todo esto nace vuestra asociación, como consecuencia de las molestias del ruido nocturno. ¿Hay también otra asociación allí en el Cruz Cubierta que tenga alguna actividad en este sentido?
Sí, ahí en la Cruz Cubierta hay una asociación que se llama Asociación de Vecinos Cruz Cubierta, pero a nosotros y a los vecinos no nos hacía satisfacción lo que hacían ellos a lo que nosotros necesitábamos, porque nuestro problema directo era el botellón y la discoteca, y sigue siendo. Aunque luego, claro, al entrar como asociación hemos tenido que entrar en otras cosas del barrio.
El botellón de Tarongers en su momento fue famoso entre los estudiantes locales y los Erasmus. ¿El perfil de las personas que van a este botellón son también de este perfil universitario o hay gente de otro rango?
El origen último de la última sección de la discoteca que tenemos ahora, los dueños de la de ahora, que se llama TV Club, empezaron llevando, que era por publicidad de 3 años, empezaron llevando autobuses de Erasmus, aprovechando un parking que había de la fábrica del Turia ahí abandonado. Dijeron que era suyo, se lo adueñaron, dijeron que pagaban un local y metieron allí Erasmus. Los Erasmus al principio bajaban allí dentro del parking, empezaban el escándalo, el ruido, pero luego se largaban y a la discoteca no entraban. Eso la han tenido que recapacitar y han recurrido a ir contra el botellón ellos mismos, porque claro, no les ha dado el beneficio que encantaban. Entonces el nivel que nosotros tenemos allí, a pesar de que ellos en varias reuniones con nosotros nos han dicho que tienen un nivel VIP, son verdadera gente, por no decir gentuza. Porque hay peleas, hay navajazos más cercano el del fin de semana, el sábado. Peleas con navajazos, hay botellas, se mean entre los coches, hay suciedad, rotura de vasos, escándalo hasta las 8 de la mañana, o sea, es variopinto, pero Erasmus, los que quedan en el botellón habrá algo de más nivel, pero el nivel de la discoteca es barrio bajera.
Parece que, por lo que me vas contando, que hay una relación entre algún local de ocio, como me estás contando, y el botellón. ¿Tú crees que hay una cierta retroalimentación, es decir, que el local de ocio se alimenta del botellón y el botellón es atraído por el local de ocio?
Sí, es una relación causa-efecto. Nosotros notamos que cuando la discoteca, porque ese día no abre por cualquier razón, ese día no hay botellón o hay mínimo de botellón. O sea que si el botellón no existe o apenas existe sin la discoteca, aunque el botellón tiene su independencia. Pero sí que hay una relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque todo se retroalimenta de las tiendas que venden licores alrededor, de los afters, de las paraetas, de la gasolinera, y entonces hay una relación causa-efecto que nosotros, si no estuviese la discoteca, por ejemplo, en verano se va a la discoteca a la playa y ese mes o mes y medio el botellón flojea.
¿Qué soluciones o qué tipo de forma de resolver el problema os da el ayuntamiento?
Nosotros hemos tenido bastantes reclamaciones, hemos hecho bastantes concentraciones, ha acudido la gente, es un barrio de gente mayor, les hemos hecho bajar de las 12 de la noche a las 2 de la mañana allí a protestar. El día que vamos a la manifestación nos mandan más policía, casi que somos nosotros, nos mandan 30 y tantos policías para mantener el orden, y ese día hay como una cierta movida. No están a gusto los del botellón, ni la discoteca, ni nada. La policía está por allí, pero luego ya desaparece y ya vuelve otra vez al mismo tema. O sea, es un problema, nos dan muchos quebraderos de cabeza y nosotros vamos a seguir luchando hasta que podamos y mientras podamos.
Me has comentado también que existen peleas. ¿Hasta qué punto los vecinos se sienten seguros o hay una cierta inseguridad entre la vecindad en el barrio?
Inseguridad hay en cuanto tú sepas que hay pelea. Nosotros a veces hemos bajado en grupo, los de la asociación de vecinos, por la calle a enfrentarnos o por lo menos a meternos dentro del botellón para un poco presionar. No es que te sientas inseguro cuando vas 6 o 7 y estás a la luz de recogido por todos, pero la gente está incómoda, los coches rompen los espejos, se rayan, les abren las puertas, se mean entre los coches, ya lo he dicho, aunque la palabra queda un poco fea. Ves a las chiquillas jovencitas allí entre los coches haciendo todo. Una vez llegó la policía porque había unos individuos dentro de un coche, debajo de un árbol que tenemos ahí, que hemos pedido ya varias veces que lo poden, porque les encubre bastante, con una pistola jugando al pum 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 con la gente que pasaba, aunque sea de broma. Eso da una inseguridad. Luego, la gente llega a las 8 de la mañana, se va a sacar a los niños a llevarlos a deporte en primavera y en la época, y ve allí pues un chico y una chica en un coche o encima del coche haciendo cualquier guarrería, o ve las cacas, las pis, las puertas están llenas de vasos y porquería, entonces eso da inseguridad, aparte de que la suciedad, malestar, y se rompen las puertas, allí hay mucha oscuridad porque el ayuntamiento nos dice que no puede arreglar las luces, que son del año 74, las farolas que tenemos, de la época de Franco, y entonces al haber poca luz, porque encima el edificio de la Cruz Cubierta es un edificio histórico, no se enciende porque hay que ahorrar luz. El edificio de Vélez, si vende el puerto, no hay que ahorrar luz y fíjate quién lo ve. Pues cosas de esas que a nosotros eso nos da inseguridad y malestar.
Aparte del problema de Botellón, me imagino que el barrio tendrá otros problemas. ¿Podrías un poco contar cómo está el barrio en estos otros aspectos?
Hemos ido llamando a los grupos del ayuntamiento, grupo socialista, grupo de Compromís, grupo Izquierda Unida, y todos están con nosotros y están viendo ese barrio está abandonado, tanto como pueda estar el barrio más abandonado de Valencia. Tenemos los contenedores que ya están fuera de servicio en toda Valencia, de basura, rotos porque los de las discotecas y los del botellón, el día que le da por romper contenedores y papeleras, esa noche aparece todo patas arriba. La iluminación es precaria, mala, se funde una bombilla, como las farolas son del 74, como antes he dicho, pues ya no hay bombillas, las farolas, el alumbrado, los cables no resisten bombillas de las nuevas, total que tenemos el edificio de la Cruz Cubierta, un edificio histórico que está apagado porque hay que ahorrar luz. Es una calle que desde la avenida Giorgeta hasta el bulevar parece la cueva de Luis Candelas. Y entonces ese es uno de los temas, la suciedad. Hay unos retenes especiales para los días que hay discoteca. Por la mañana, a las 7 de la mañana, hay dos o tres chicos de la limpieza que están allí haciendo la recogida de basura. Luego tenemos otro problema también que creemos que es importante que la gente lo sepa. Las botellas que se dejan del botellón, dejan medias botellas de bebida, de alcohol, de cualquier cosa. Y están apareciendo unos chicos de unos 12, 14 años por la mañana con bicicletas, que no sabemos si son del barrio Malilla, si son de San Marcelino, si son de la Torre. Aparecen a las 8:30 de la mañana, a las 9, cuando la gente del botellón se va, empieza a recoger botellas, las rellena y se las lleva. No sabemos si lo que puede haber en esas botellas puede ser alcohol, que incide mal en críos de esas edades, pero es que también puede ser cualquier otra cosa. Puede ser orina, puede ser de todo. Puede ser gasolina de un coche, puede ser... Pues ese problema también lo tenemos.
Todo esto es una gran cantidad de problemas que tenéis en el barrio. Después de enfrentarse a todo este problema del botellón, que por lo que veo os cuesta horas, porque estáis saliendo a manifestaros por la noche y demás, ¿quedan energías para poder trabajar, para mejorar en todos estos otros aspectos del barrio?
Nos tienen que quedar energías o nos tenemos que morir, una de dos. En el intento, como suele decir la frase típica que hay por ahí. No nos queda más remedio que seguir luchando. Somos pocos los que estamos luchando, somos los pocos que todavía tenemos una edad que podemos manejarnos, porque es un barrio con mucha gente mayor que lo está sufriendo y que no puede defenderse, entonces nosotros tenemos que luchar por ellos. Y entonces nos quedan fuerzas, nos tienen que quedar y vamos a seguir.
¿Creéis que con la venida de las elecciones vais a tener un poco más de audiencia entre las fuerzas políticas de la ciudad?
Todos en la ciudad estamos teniendo un poquito más de audiencia y esperemos que se movilicen de verdad un poquito más, pero que eso no sea la movilización de las elecciones. No creas que mucho más, sí que nos han respondido los grupos socialistas, nos ha respondido el grupo de Izquierda Unida, Compromís, que ha venido a ver el barrio. Luego hemos visto declaraciones en la prensa, sabemos que han apoyado nuestras peticiones en el ayuntamiento, pero lo que es el ayuntamiento, la verdad es que las respuestas son de cada 4 denuncias que hacemos, y hacemos bastantes, nos pueden responder a 1 o 2. Tenemos problemas con los dátiles y la poda, que eso es un problema también gordo, se nos han caído varios mayores. Y allí no aparece nadie a solucionar nada. No sabemos si es con las elecciones, pero el problema no es de que nos atiendan de aquí a mayo. El problema es que el barrio pagamos los mismos impuestos que la señora Rita, que está en el Panterre, y ahí no hay botellón, no hay policía allí continua, que la gente no pasa con los coches con la música toda pastilla, y entonces queremos que sea un barrio igual, que pagamos igual impuestos.
¿Habéis en algún momento convocado a las fuerzas políticas para que respondan a las preguntas de la gente del barrio?
No directamente como grupo, pero sí que cada vez que podemos vamos a la ayuntamiento y le llevamos quejas, y las fuerzas políticas han estado, ya te digo, los grupos en el barrio viendo y tomando nota de todas las cosas, y le hemos indicado todas estas cosas que estoy diciendo, lo hemos indicado para que ellos tomen nota y lo apoyen como institución. Otra cosa es las mayorías y las cosas que hay en el ayuntamiento y los intereses que puede haber creado respecto al tema este de la discoteca.
Muchas gracias, Elías, por estar con nosotros y buenas noches.
Pues muchas gracias, Lucas. Aquí nosotros la idea que tenemos es de seguir en la lucha y queremos conectar con más asociaciones que tienen el mismo problema que nosotros. Sabemos que no somos los únicos, que Valencia es el crisol de los botellones y de las cosas indecentes, y entonces tenemos que seguir luchando. Queremos convocar y coordinar con otras asociaciones y hacer reuniones y informar de lo que vamos haciendo nosotros y que nos apoyen para seguir solucionando el tema o intentarlo por lo menos.
Ha estado con nosotros Elías Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos San Vicente Mártir Boulevard Sur. Al hilo de lo que ha comentado Elías de colaboración con otras asociaciones de vecinos, quiero informar que el próximo martes en la Universidad de Valencia, en la calle La Nave, a las 7 de la tarde, habrá una mesa redonda donde participarán distintos representantes de las fuerzas políticas de la ciudad, organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y con el tema El Estado de la Ciudad. Buenas noches, queridos escuchantes de Barrio Valencia, y espero volver a teneros con nosotros en la próxima emisión.
Una vegada més reiterem un dels lemes de Car Revolta: cultura sense censura, i ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
Salía tiempo @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Comenzamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta, y lo vamos a hacer con la información que nos facilita Josep Martínez sobre las actividades que están realizando diversas organizaciones en apoyo a la ciudadanía griega. Buenas noches, Josep.
Buenas noches, Enrique. Doncs sí, un seguit d'entitats del País Valencià, entre elles Car Revolta, ha estat organitzant al llarg d'estos últims dies diverses activitats de suport a la ciutadania grega, perquè, com sabeu, este diumenge són les eleccions generals, que poden suposar un punt d'inflexió si guanya Syriza, i hi ha pressió per a canviar les polítiques de retallades i neoliberals que s'estan imposant des d'Alemanya. Per aquest mateix motiu, diumenge 25, després demà, a partir de les 8, a Carrer Volta, retransmetrem en pantalla gran les eleccions. Esperem que vingueu aquest acte que pot ser la primera fita d'un any que promeser del canvi, per fi. Bona nit, amics i amigues. Benvinguts al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui tindrem en primer lloc una entrevista que farà el nostre company Adrià Martínez a Pep Rosselló de l'associació Llavors d'Ací. Per a continuar, el mateix Adelí ens portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí i, finalment, Eli Tomàs ens contarà la programació de Carrer Volta per a la pròxima quinzena. Ara passem al bloc central del programa, que serà l'entrevista que farà el company Adelí Martínez al voltant de la biodiversitat agrària. Bona nit, Adelí.
Hola, Josep. Avui està amb nosaltres Pep Rosselló, soci de Llavors d'Ací, enginyer tècnic agrícola i licenciat en ciències ambientals i citricultor ecològic. Bona nit, Pep.
Bona nit a tots.
En principi, ens agradaria que ens explicares com naix l'associació Llavors d'Ací.
Llavors d'Ací naix ja fa 7 anys de la necessitat de recuperar varietats tradicionals que estan desapareguent ràpidament, sobretot hortícoles, també davant la manca d'accions de l'administració i perquè des de l'agricultura ecològica es nota la necessitat de tindre llavors de qualitat per als cultius. I això són un poc els motius pels quals un grup de gent decideix organitzar Llavors d'Ací com una associació que recupere, conserve i valoritze les varietats tradicionals.
I Llavors d'Ací, qui la forma? Només llauradors, tècnics, agrícoles com tu?
Llavors d'Ací és una societat oberta, és una associació interdisciplinar. Pot ser soci qualsevol persona interessada per la conservació de les varietats tradicionals i el seu ús dins d'uns models d'agricultura sostenible i alimentació sana. És a dir, poden haver, de fet, hi ha professionals, tècnics, però també consumidors, aficionats, estudiants, en fi, qualsevol persona preocupada pel tema de les llavors i el que implica pot ser soci de Llavors d'Ací.
Com dueu a terme la tasca de preservació i promoció de les varietats tradicionals agràries?
El primer que fem és recollir llavors de comarques, de pobles, de gent major que encara les té per a que no desapareguin. En aquesta recollida, junt a la llavor, també arrepleguem el coneixement associat a aquestes llavors. Aquestes llavors es guarden, es conserven, s'ofereixen primer als socis de Llavors d'Ací, però qualsevol persona interessada també pot demanar llavors d'Ací i li facilitem o li facilitem el contacte on es pugui trobar. I al mateix temps també fem tasques de divulgació, pues fem intercanvis, cates de varietats tradicionals, presentacions públiques, perquè la llavor no només estigui recollida i conservada, sinó que ha de ser coneguda per els ciutadans i pels consumidors perquè puguen triar.
Una altra de les finalitats de l'associació és que reclameu el retorn del dret dels agricultors a decidir sobre els recursos genètics agraris. Explica'ns un poquet aquesta qüestió.
Sí, sí. Pensem que este és un punt fonamental en els objectius de Llavors d'Ací i és un tema bàsic per a l'agricultura sostenible. Durant segles, les llavors han estat en mans dels agricultors. Totes les varietats que tenim avui dia són fruit dels seus anys de millora, de selecció, d'intercanvi, de conservació, però actualment en el model d'agricultura industrial les llavors han passat a ser un insum més que l'agricultor compra a l'indústria i s'ha perdut aquesta tasca de selecció, adaptació a la localitat i de qualitat que feien els llavors tradicionals. Nosaltres pensem que les llavors no són un insum més, són una part fonamental del treball de la producció d'aliments i pensem que les llavors estan bé en mans dels agricultors, que són les que els han cuidat durant segles i permetria una adaptació i una millora contínua a la localitat. Nosaltres pensem que això és molt, molt important en els models d'agricultura sostenible.
Tots aquests aspectes que ens estan comentant estan molt relacionats amb el concepte de sobirania alimentària, veritat?
Sí, sí, no es pot ser sobirà en la teva alimentació si no controles el principi de tot aliment, el principi de tot cultiu, que són les llavors. Per això pensem que junt a la terra, l'aigua, les llavors són elements bàsics i no poden estar sotmesos als empreses estrangeres o d'interessos de mercat. Això té que estar en mans dels agricultors.
Parlant un poc del tema més ampli de l'agricultura ecològica, un dels mites és que l'agricultura ecològica no és productiva a gran escala, que a més resulta cara per als consumidors. Consideres que això és cert?
No, en cap cas. És a dir, l'agricultura ecològica és més eficient en l'ús dels recursos disponibles que l'agricultura industrial. L'agricultura industrial està basada sobre els combustibles fòssils no renovables de preu incert i en subvencions polítiques, són preus polítics. L'agricultura sostenible, l'agricultura ecològica, per contra, augmentaria l'eficiència en l'ús de recursos locals, reduiria l'impacte de l'agricultura moderna, milloraria l'ambient, milloraria la sanitat i l'alimentació. Per tant, no és cert que l'agricultura ecològica no pugui alimentar la població. Precisament és la implantació dels models industrials la que ha fet desplaçar les agricultures tradicionals en molts llocs del món i és on ha aparegut el problema de la fam. Vull dir, no és un problema tècnic. L'agricultura ecològica conservaria i allargaria l'ús de recursos i alimentaria bé la població, però té davant els problemes de la implantació actual de l'agricultura intensiva, que és la que domina el mercat.
Per què actualment al consumidor li resulta tan car adquirir els productes provenients de l'agricultura ecològica?
L'agricultura ecològica és un sector en creixement, és encara jove, i necessita millorar l'eficiència dels seus canals de distribució. Si el producte ecològic entra en els canals convencionals de distribució d'aliments, els intermediaris li carregaran els marges que estan acostumats. Per això no es tracta de l'agricultura ecològica, no es tracta només de la producció d'aliments, sinó que és necessari que considerem la distribució i el model de consum en el qual aquests aliments realment són adequats. Llavors, jo crec que en el temps això anirà baixant i ser diferencial. També és de veres que el consumidor no té per què anar a comprar aquests productes a llocs especialitzats on carreguen moltes comissions. Estem en un territori que el llaurador està propet, el consumidor pot apropar-se i pot arribar a convenis i tractes amb els productors per a que arribar a un acord de preu just en el que siguin beneficiats els dos. Jo crec que aquest és el futur.
Perquè actualment dona la sensació que la societat en general està més interessada en consumir productes ecològics i en grups de consum. Això creus que és realment un canvi? És una situació de moda?
Jo crec que indica el canvi i el camí per on van les solucions. És a dir, molts consumidors són conscients de la importància de l'alimentació en la salut, sobretot en matrimonis joves, en xiquets, gent que es preocupa per la seva salut. Llavors veu que el producte ecològic està en els residus, el medi en el que es produeix es conserva millor. Jo crec que aquesta és la solució. El que passa és que encara falta aquesta estructura i aquesta distribució ecològica que sigui eficient. Pot haver hagut un component de moda. Aquests anys que són tan difícils, pues els consumidors conscients han mantès la seva aposta pel producte ecològic, s'ha mantès la venda. És a dir, que pot ser que un percentatge de consumidors siguin de moda, però la gran majoria de la gent que consumeix ecològic és després d'una reflexió sobre la importància de l'alimentació en la salut.
Ja hem parlat dels consumidors. D'altra banda, el llaurador, el productor convencional, quina relació té en aquest tipus d'iniciatives de preservar la biodiversitat agrària, de produir agricultura ecològica?
L'agricultor convencional està atrapat per els engranatges de la producció industrial, un model de producció que li ha dit sempre que s'especialitza i que faci molts quilos d'un producte i que en això podrà viure, i el professional es troba en que quan més quilos fa d'aquest producte el preu més baixa i que ell continua. I és una dinàmica difícil d'eixir perquè està tot lligat, els pesticides, els fertilitzants, les llavors, els preus de venda. El que cal fer és qüestionar aquest model de producció d'aliments i situar-nos en un altre context on la producció siga sostenible i el consumidor reconeix i valora la qualitat d'aquests aliments i paga un preu just per ells, en el que tots ells queden beneficiats. Però això implica un poc eixir-se'n de la dinàmica d'aquests models intensius de producció.
Des de les institucions, com es tracta aquest tema? Hi ha ajudes, hi ha suport, dona facilitats?
La veritat és que quasi tot el que s'ha fet a nivell valencià des del punt de vista de l'agricultura ecològica s'ha fet des del sector de la producció, des dels propis agricultors implicats. L'administració ha seguit simplement la legislació que arribava d'Europa i s'ha limitat a seguir l'evolució d'aquests temes, però no se li pot reconèixer un interès especial ni una potenciació especial. Deuria ser una ferramenta bàsica, és a dir, una administració pública deuria de promocionar aquelles pràctiques i tècniques més sostenibles, que conserven, que no impacten i que damunt són més saludables.
Per acabar, la gent, tant productors com consumidors que vulguin contactar amb l'associació, com ho poden fer?
Tenim una pàgina web, que és llavorsdací, posant-ho en qualsevol cercador apareixerà la pàgina, ahir es veu les activitats que realitzem, els telèfons de contactes, o apropant-se a qualsevol de les activitats que fem al llarg de l'any, que en són moltes. Tenim com a mínim 5 intercanvis de llavors per tot el territori. Darrer diumenge de febrer en Turballos, prop de Muro del Coll. Després tenim un intercanvi en Llíria, tenim un altre en el Jardí Botànic de València, tenim un altre intercanvi en Almassora. Apropant-se a qualsevol d'aquestes activitats es pot contactar i veure què està passant allí i com funcionem.
Moltes gràcies, Pep, per haver estat amb nosaltres.
De res, gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres avui el deu de Santa Teresa, Pep Rosselló, soci de Llavors d'Ací, enginyer tècnic agrícola i licenciat en ciències ambientals i citricultor ecològic.
Per a continuar, Adri Martínez ens portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí.
Una banda arrelada a l'Horta que enguany farà 20 anys amb Besugo. Amb el pas del temps la formació ha tingut molts canvis, però manté sempre una refrescant barreja d'esca, reggae i rock. L'any passat va publicar Noves Tradicions, on a pesar de tindre només 5 cançons, la banda amplia els seus registres sonors respecte als seus 4 treballs anteriors. Vibrant guitarres, ritmes galopants i un lloc privilegiat per als cors i la secció de vent ens acompanyen en un camí que ens portarà per l'Horta, el Carib i les nits d'estiu seguint el camí del Carraixet. Besugo no abandona el to compromès de les lletres i el seu aire festiu al que està acostumats aquesta big band de la Jamaica de l'Horta en els seus directes. Escoltem ara Canta al Ras, que ens empenya a tornar a caminar per les nostres sendes i per les places que ens recorden d'on venim i cap on hem d'anar. Tomàs ens contarà la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. Bona nit, Eli.
Hola, Josep. La programació de Carrevolta per a esta quinzena és la següent. Actualment continuen les exposicions de Susana Roig, Una mirada a un mundo, a la sala d'exposicions, i Retratos en el gato grosso, de Jordi Monferrer, a la cafeteria. Recordeu que l'horari de la sala d'exposicions és de dilluns a divendres, de 6 de la vesprada a 10 de la nit, i a la cafeteria de dilluns a divendres, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit. El diumenge 25, a les 8 del matí, es quedarà a la plaça Manuel Sánchez Warner, a la Pantera Rosa, per fer la quedada de senderisme, al Pla dels Avencs i Barranc de Manesa, una excursió de dificultat mitjana de 4 hores i mitja de durada. Per apuntar-vos, telefoneu al 96-392-2088. Repetisc, 96-392-2088, o escriviu un correu a collaexcursionistacr@gmail.com. El diumenge, també a les 8 de la vesprada, es farà a Carrevolta la retransmissió de les eleccions gregues. El dimecres 28, a les 7 i mitja, Treball Social i Cinema, una reproducció de Paraíso Travel, de Simon Brand, presentat i moderat per Blas Burguet, i després es farà un sopar fòrum. El dijous 29, a les 8 de la vesprada, Poesia per la Revolta, Estitxa i els dubtes i els glaçons, amb Antoni Xumet i Josep Lluís Roig. El divendres 30, a les 8 de la vesprada, sorteig Art per la Revolta, on es sortejaran les obres de l'exposició Art per la Revolta. A la nit, a les 11, Budelleria. Com ja sabeu, la budelleria, servei públic, són conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors o oradores especialitzats, xerraires internacionals, participants, Álvar Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Mariano Gay, Nuria Muñoz, entre otros. Els tallers de Carrevolta són els següents. En primer lloc tenim escriptura terapèutica, una activitat enriquidora i gratificant, i es faran els dijous de 11:30 a 1. S'aportaran 10 euros per sessió i per a la informació i inscripcions teniu un correu amparo.belmut@gmail.com. Repetisc, amparo.belmut@gmail.com o el número de telèfon 649-657721. Repetisc, 649-657721. També està el taller d'escriptures dramatitzades per a totes les edats i es farà de dilluns de 10:30 a 12:30. Finalitzarà el diumenge de 7 de maig. L'aportació serà de 35 euros al mes. La professora serà Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral, i el telèfon al que podeu cridar és 676-36-11-33. Repetisc, 676-36-11-33. Taller de biodança, impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança SRT, formades en l'Escola de Biodança SRT de València, membres actives de l'Associació de Facilitadores de Biodança de València. Es farà dilluns de 7 a 9 de la nit i l'aportació serà de 50 euros al mes. Per a més informació, el número de telèfon és 677-76-0503. Repetisc, 677-76-0503. Taller de conversa d'anglès, impartit per Jill Meredith, graduada universitària i nativa dels Estats Units. Serà els dilluns de 7:30 a 9, en una col·laboració de 12 euros per sessió o 40 euros al mes. Per a més informació, crieu al número de telèfon 691-91-72-60. Repetisc, 691-91-72-60. Taller d'iniciació a la cesteria, taller de manualitats en ratan, impartit per Marifé Navarro. És dimarts de 10 a 1, en una aportació de 32 euros al mes. Per a més informació, crideu al 656-23-10-97. Repetisc, 656-23-10-97. Taller de tango, impartit per Luciano Blanco. Els dimecres de 9 a 10:30. Aportació 10 euros per classe o 35 euros al mes. Per a més informació, 657-47-36-38. Repetisc, 657-47-36-38 o a Carrevolta. Taller de ioga per a tots i per a totes, impartit per Enar Tardón. És dimecres de 9:30 a 11:30, en una aportació de 15 euros al mes. Taller d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal. És dimecres, cal sol·licitar hora, en una aportació de 25 euros per classe. Per a més informació, crideu al 620-58-2878. Repetisc, 620-58-2878. Taller de pilates, mètode apte per a totes les edats, impartit per Janos Lozano. Dijous i divendres, de 2:30 a 3:30, en una col·laboració de 25 euros al mes, places limitades. Taller de valencià, nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. És divendres de 10 a 11:30, en una aportació de 15 euros al mes. I taller de voluntariat per valencià. Informa't a Carrevolta en la web www.voluntariatpelvalencià.org.
I fins així el programa d'avui, esperem que us hagi agradat i vos esperem d'ací 15 dies, ací al Déu de Santa Teresa.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Soy vegana, no me alimento de nada animal. Procuro que mi ropa y mis cosméticos, etcétera, etcétera, no contengan nada animal. ¿Qué es más fácil de lo que la gente se cree? Sueles buscar un poquito y te entretienes, te diviertes, conoces gente y amplías un poco tus miras. La verdad es que estoy muy contenta. Propongo, motivo a la gente a que participe en cualquier cosa de esta, porque te llena muchísimo. Dejas de ser tan egoísta, porque somos muy egoístas y merece la pena.
Lucía Jiménez, miembro del Grupo Educativo de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Cada quincena en la Luna Sale a Tiempo Radio realizamos el espacio Con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Ya tenemos en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera inicialmente, ya que el tema está relacionado entre lo que es la plantación y la vida y una parte la lleva en sus estatutos la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, ¿qué está haciendo esta organización en este ámbito vegetal?
Pues en realidad estamos haciendo poco. Deberíamos hacer más, pero por falta de voluntarios en esta materia no se llevan a cabo proyectos que en realidad podrían ser interesantes. Lo que hacemos es sobre todo difundir actividades que realizan otras asociaciones que se dedican al medio ambiente y a la naturaleza. Así que desde aquí pido voluntarios que pudieran dedicarse a ese tema, que sería estupendo. Hacer protección de animales, que es lo que hacemos básicamente, y también de plantas. Y esa tarde tenemos con nosotros a dos amigos que ya han estado con nosotros en alguna ocasión. Tenemos a Miguel Ángel Belver Villabona, que es delegado en Valencia de GEA, Grupo de Voluntariado. Y junto a él tenemos a María Ángeles Martínez Guijarro, que es voluntaria de GEA y también de Ítaca Espacio Cultural. Buenas tardes a los dos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar, Miguel Ángel, recordando qué es GEA, Grupo de Voluntariado.
Buenas tardes, Carmen. Gracias por esta invitación a tu programa. GEA es una asociación de voluntarios que partió un poco por aglutinar gente que tenía interés por hacer algo en pro de lo que sería la naturaleza, el medio ambiente, aunque también tenemos áreas de emergencias y ayuda social.
Y dentro de las actividades que realizáis, hoy nos vamos a centrar en las de medio ambiente y naturaleza. Vamos a empezar por la reforestación, que es lo que tenemos más cercano. ¿En qué consiste la reforestación que realizáis?
Todos los años, ya llevamos 5 años, 5 campañas, más o menos cuando llega la temporada de invierno, hacemos 2 jornadas de plantación de árboles que las hacemos coincidir con enero y febrero. Esta próxima plantación va a tener lugar este domingo 25 de enero y la vamos a hacer en Alcublas. En este caso es la consellería la que cede las plantas. Nos dan 200 plantones entre carrascas, pino, fresno, y vamos a plantar en un área que nos va a facilitar el Ayuntamiento de Alcublas. Este año sería la segunda vez y lo que vamos a hacer es incrementar un poco el propósito para no solamente hacer una plantación, sino hacer un seguimiento un poquito más estrecho. Si bien el año pasado hicimos una jornada de riego en mitad del verano, debido a la sequía ha sido insuficiente. Vamos a incrementar un poco este trabajo también.
¿Y la zona de Alcublas que os asigna el ayuntamiento, esa elección previa de que sea Alcublas, la decidís vosotros? ¿Es consellería la que tiene ya unas zonas asignadas para esa reforestación?
Mira, son ambas cosas. En unas ocasiones ha sido la propia consellería la que nos ha asignado algún lugar para replantar, y en otras ocasiones, a instancia nuestra, hemos solicitado determinadas zonas. ¿Por qué? Porque han sido especialmente castigadas. Por ejemplo, la parte de Alcublas fue en el 2012 muy castigada con un incendio que hubo muy grande, que afectó también a toda la parte de Dos Aguas. Entonces, hemos elegido también estos 2 puntos en el pasado por haber sido especialmente castigados. La zona la asigna el propio ayuntamiento en función de lo que consideran como más interesante, más apropiado, aquella parte del pueblo, de la comarca que ellos consideran que es mejor relanzar.
¿Y el número de planteles que lleváis depende de los voluntarios que sois, de la disponibilidad que tiene consellería, o es un número siempre el mismo?
El número está fijado en 200 plantas por grupo. Esto es lo que nosotros plantamos normalmente en cada jornada de plantación. La verdad es que 200 plantas, si todas tienen la fortuna de seguir adelante, es un trabajo interesante. No se dan más para que se aproveche también el trabajo. En otras ocasiones, por ejemplo, también trabajamos colaborando con un grupo forestal de Agullent, el grupo La Codolla, al que desde aquí pues ya le doy las gracias, y con el que vamos a colaborar en febrero, el día 22, y allí el número de plantas que plantamos es superior, porque ellos tienen también disponibilidad de plantas y no tenemos esa limitación. Pero ya digo, lo importante es que el trabajo luego tenga un rendimiento, y hasta ahora pues llevamos plantados más de 4.000 árboles en los años que llevamos.
Y el seguimiento que has comentado antes que hacéis, ¿hasta ahora lo habíais hecho? ¿Lo hacéis un grupo determinado? Si vais 50 a reforestar, ¿cuántos vais luego a vigilar, a regar, a comprobar que eso ha salido adelante?
En el caso de Agullent, al trabajar con este grupo que es del propio pueblo, de la propia localidad, son ellos los que se hacen cargo luego del mantenimiento y el seguimiento. En otros casos, por ejemplo en el caso de Alcublas, seremos nosotros, aunque para lo que es el seguimiento no es necesario que vaya un número así tan elevado, porque contamos con que tenemos agua cerca. De todas maneras, cada vez que hacemos una plantación siempre llevamos agua para riego, porque es importante también cuando se planta el árbol que tenga un riego inicial que le permita arrancar de alguna manera. El problema crítico viene cuando llega el calor, dependiendo de cómo haya sido el año. Y en función de eso es cuando hay que hacer un seguimiento más estrecho o menos.
¿Y este trabajo que hacéis de reforestación lo hacéis como asociación de manera solitaria o particular? ¿Forma parte de un proyecto más grande de varias asociaciones o en un momento dado decidís hacerlo?
Este trabajo lo marcamos dentro del programa del PNUMA, que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este programa lo que pretende es fijar un objetivo de reforestación a nivel global. Obviamente, nosotros hacemos un poco como de agentes colaboradores aquí en España, no nosotros únicamente, hay otras asociaciones que están también colaborando con este proyecto de las Naciones Unidas, pero hemos asumido esa tarea de plantación enmarcándola dentro de este programa de las Naciones Unidas, un poco para que tenga también un impacto a nivel mediático, en el sentido de que eso tiene también una mayor promoción dentro de lo que serían los medios.
María Ángeles, ¿cuáles son las próximas reforestaciones que tenéis previstas?
Como habéis comentado antes, la más próxima va a ser este domingo, día 25, que hemos quedado a las 9 de la mañana en la Plaza de la Reina, aquí en Valencia, para todos aquellos que quieran venir. Vamos a dar un número de teléfono para que se puedan poner en contacto con nosotros y así ya puedan venir para reforestar. El teléfono al que pueden ponerse en contacto es el de Miguel Ángel, que es el delegado de GEA en Valencia, y es el 656-890-093.
Repítelo, María Ángeles, para que la gente pueda apuntarlo, por lo menos memorizarlo.
La verdad es que ya tenemos una gran fortuna porque contamos ya con un número de 60 voluntarios y viniendo hacia la radio, inclusive estábamos recibiendo por WhatsApp 3 voluntarios más que querían inscribirse para venir a realizar la reforestación. Repito el número de teléfono, es el 656-890-093. Para todos aquellos que quieran venir y vivir esta aventura conjuntamente en Alcublas, que va a ser la del domingo próximo. Y lo que se necesita simplemente es, nosotros vamos a llevar lo que son las azadas, vamos a llevar los plantones, el agua, entonces simplemente que se traigan el bocadillo y una buena disposición para pasar al aire libre, que vengan bien abrigados, con guantes, para poder hacer lo que son las plantaciones. Va a ser una experiencia, quien no la haya vivido, pues tiene la posibilidad de vivir una experiencia formidable en el medio ambiente, en la naturaleza, y la verdad es que plantar un árbol es algo que no se olvida, sobre todo para los niños y para los más mayores también.
¿Coméis allí? ¿Pasáis el día allí?
Sí, vamos a comer allí y después de lo que es la comida, pues también para todos aquellos artistas que quieran poner a disposición sus artes, quien quiera recitar una poesía, que tenga que ver en relación con el medio ambiente o con la naturaleza, o quien quiera contar un cuento, pues también se hacen actividades así lúdicas después de la comida en un ambiente familiar.
Y la pregunta que corresponde a la protectora de animales, ¿se puede ir con el animal de compañía a la reforestación?
Se puede ir con animal de compañía, de hecho ya han venido con animales de compañía, y por supuesto haciéndose cargo los propios amos de los perros para que intenten no molestar a los demás que puedan ir y en la labor que vamos a hacer, pero perfectamente pueden venir con sus animales y haciéndose los dueños responsables de ellos mismos. Ya han venido con animales y la verdad es que lo pasan fantásticamente y nos ayudan también a cavar en la tierra y todo, porque ellos nos ven y ellos también quieren colaborar.
Sí, se lo pasan bien en la montaña, la verdad. Pues recuérdanos a qué hora y qué día la salida, ¿dónde quedáis para salir?
Este domingo, que va a ser en Alcubla, la reforestación, será a las 9 de la mañana en la Plaza de la Reina, aquí en Valencia. Verán ya que somos un grupo bastante numeroso. Para todos aquellos que quieran venir, por favor, confirmar la asistencia, o bien hoy o mañana, al teléfono que he dicho antes, y que si queréis lo repito y
pues,
así ya.
Sí, repítelo.
Es el 656-890-093, para todos aquellos que queráis vivir una aventura inolvidable en la naturaleza plantando árboles.
Tenemos también un correo, por si la gente quiere comunicarse por correo, sería valencia@geaesp.org. GEAESP sería de GEA y de España, las tres primeras letras de las dos palabras. valencia@geaesp.org.
Y ahora vamos a pasar a otra actividad, porque la verdad es que realizáis en el tema de medio ambiente bastantes actividades muy interesantes. Hemos hablado de la reforestación, ahora vamos a hablar de las rutas de sensibilización ambiental. ¿En qué consisten las rutas?
Normalmente solemos hacer una actividad por mes. Estas actividades vamos un poco alternándolas. Ahora en invierno nos dedicamos al tema de plantaciones porque es lo propio de la época. Cuando llega un poquito mejor tiempo organizamos lo que son rutas de sensibilización ambiental. Nosotros buscamos espacios, parajes, lugares recorridos que tienen un atractivo, que por su riqueza faunística, por su riqueza también vegetal, y lo que pretendemos es un poco difundir aquellos lugares que son interesantes dentro de la comunidad, de la provincia fundamentalmente, para que la gente los conozca. Obviamente vayan guiados y puedan hacer un recorrido interesante de manera que no vayan un poquito a la deriva, algo que sea escogido, por decirlo así. Elegimos las rutas que son más atractivas y luego la gente ya puede caminar tranquilamente sin estar pendiente de si lleva o no lleva el recorrido adecuado o correcto.
¿Y durante ese recorrido se da algún tipo de información sobre la flora autóctona de la zona, algún tipo de información sobre la naturaleza que se recorre?
Cuando hacemos un recorrido de estos, normalmente viene una persona que tiene conocimiento mayor de lo que serían las plantas y siempre se da alguna noción de las especies más comunes con las que nos vamos cruzando a lo largo del camino. Hay rutas que son más por el del bosque de ribera, otras más que son por el ruta de bosque mediterráneo, En muchas ocasiones también hemos avistado de alguna manera fauna del lugar y siempre tratamos de hacer una colección de imágenes, tanto de plantas como de animales, que luego las vamos colocando en internet.
¿Y las rutas que elegís son accesibles a cualquier persona que quiera hacer senderismo?
Bueno, normalmente es así. Lo que pasa es que tú sabes que en esto del monte a veces no se puede elegir. Lo que yo suelo decir es que no hay ruta solo con cuestas abajo. Hay alguna cuesta arriba también. Buscamos algo que sea asequible. En ocasiones también no puede ser así porque son rutas interesantes, pero a lo mejor tienen un poquito más de dificultad. Lo que hacemos es avisarlo, pero estamos haciendo rutas en torno a unos 10, 12 kilómetros, a veces 16, siempre buscando algo que sea asequible. Hemos hecho de diferentes tipos. Por ejemplo, hay rutas interesantes como la de Chulilla, que está muy cerquita de aquí, la de Chulilla, el Charco Azul. Es una ruta bonita, no es pesada, no es tan conocida como sería. Siempre hay su punto de aventura porque se pasa por un par de puentes colgantes. En fin, hay muchísimas rutas. Hemos hecho ya bastantes, pero hay muchísimas rutas para descubrir dentro de lo que sería la provincia de Valencia.
¿Y cuántas hacéis al año, más o menos?
Teniendo en cuenta que no es el único tipo de actividad que hacemos, porque hacemos otras actividades más, podemos hacer tres rutas, a veces cuatro, dependiendo. Si quieres te puedo enumerar, por ejemplo, hicimos una también muy interesante, por el puente, que fue una ruta un poco peculiar, ya que aquí no solamente hicimos un recorrido, sino que además estuvimos visitando un museo que tiene el propio Ayuntamiento del Puente, está dedicado a los dinosaurios, ya que aquí, en esta zona, es rica en yacimientos de icnitas, que son huellas de dinosaurio, y también tiene una gran abundancia de fósiles. O sea, vamos eligiendo curiosidades dentro de lo que son las rutas.
¿Tenéis web, Facebook? ¿Dónde pueden acceder a toda la información de lo que ofrecéis?
Tenemos un Facebook, que es nombre de GEA, y también tenemos una web cuyo nombre es también gea.org. En ambas páginas la gente puede conocer las actividades que programamos porque previamente las colocamos aquí en la página y en el Facebook.
¿El punto de reunión siempre es el mismo? ¿Siempre quedáis en esa misma zona para que la gente sepa que es una zona muy céntrica y muy accesible?
Sí, la delegación de GEA aquí en Valencia está en Ítaca Espacio Cultural. Quien quiera ver lo que son las actividades se puede meter a través de la web de Ítaca Espacio Cultural. O bien acude allí a la sede y entonces le inscribimos para la próxima actividad, o bien nos manda un correo electrónico a través de la página web de Ítaca Espacio Cultural o a través de la página de GEA, y entonces nosotros le mandamos toda la información. Y el punto de encuentro, como está cerca de la calle Catalans, que es donde está Ítaca Espacio Cultural, pues quedamos allí en la Plaza de la Reina para las salidas a las reforestaciones.
¿Es Catalans número?
Ítaca Espacio Cultural, en la calle Catalans número 6, y el teléfono es 96-391-2876. Podéis entrar en la web de Ítaca Espacio Cultural y ahí veréis todas las actividades.
Pues sea por el canal que sea, bien por Ítaca, bien por GEA, tanto Facebook como web, la gente se va a poder informar de vuestras actividades. Con lo que habéis contado, yo creo que la gente se va a animar, sobre todo la gente que nos escucha, que la mayoría tiene animal, yo creo que se animará a pasar un día en la montaña.
Seguro que sí.
Agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros esta tarde, una vez más, dando información de lo que hacéis y esperando que mucha gente, aparte de los 60 que se han apuntado, pues que en todas las actividades haya esa cantidad de gente que se anime a realizarlas. Muchísimas gracias, Ángeles, y Miguel Ángel, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen.
Han estado con nosotros Miguel Ángel Berber Villabona, que es delegado en Valencia de GEA, Grupo de Voluntariado, y María Ángeles Martínez Guijarro, que es voluntaria de GEA y también de Ítaca Espacio Cultural. Ahora vamos a seguir con la agenda, aunque son en febrero, para que ustedes en su agenda vayan apuntando ya estos días. Empezamos con el día 8 de febrero, que se realiza la Feria de Animales de Alacuas, y el horario es de 10 a 2, ya se ha realizado varias veces, pero es en el Parque de la Sequieta. Repito, domingo día 8 de 10 a 2 en el Parque de la Sequieta de Alacuas. Y el sábado 14 de febrero seguimos con los rastrillos solidarios, y nuestro horario más o menos es de 10 a 7, también depende de la luz que haya ese día, y lo realizaremos en el cauce del río a la altura del Palau de la Música. Les esperamos a todos allí para comprar regalitos y ayudar así a la protectora a recaudar dinero, y también estará la mesa corporativa donde se pueden informar de las actividades y de cómo hacerse socio, voluntario o padrino. Y hoy, en el apartado de adopciones, ustedes saben que traemos siempre casos de animales, tanto gatos como perros, para adoptar. Pero hoy tenemos un caso de una acogida especial, porque es una persona que ha luchado mucho por conseguir esa acogida, por llevarse a ese animal, y nos va a contar el tiempo que ha estado luchando por eso, que lo ha conseguido al final, y su experiencia. Tenemos ya a Arancha González al teléfono. Hola, Arancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos a nosotros y a nuestros oyentes, ¿cómo conoces a Calcetines, que así se llama, y lo que has luchado por tenerla en tu casa?
Yo empecé como voluntaria de la protectora hace un año y medio, en agosto. El primer día entré, aunque hay 300 perros, me fijé en ella y fue a primera vista, me enamoré, vamos. Desde ese día, todos los días voy a decirle a mi madre que quería la perra, incluso un día la convencí para que viniese conmigo a la protectora. Y poco a poco, pues mira, un día probé, me la llevé a casa y vi que se llevaba bien con las dos perritas que ya tenía. Cada día la quería más y pensaba siempre en ella. Llegó un punto que era tan pesada que incluso mi madre se enfadaba y me decía: Arancha, no me saques ya más del tema, que se acabó, no vamos a tener más perros.
¿Y qué ha cambiado desde ese día ahora, para que ahora te han dicho que sí?
Mucha insistencia. Es que era siempre tenía la cabeza en ella, siempre me acordaba de ella. Salía un mal día y pensaba en todos los perros, pero decía: pobreta, estará pasando un frío. Hace poco, mi madre, ya como sabía que siempre quería verla y sacarla a pasar el día, pues me dijo: sácatela y vamos al río a pasar el día juntas. Pero se ve que habían cambiado las normas y no se podían sacar perros de jaula. Y entonces yo llegué ahí a casa con un sofoco y venga a llorar, y se ve que mi madre le dio pena y dijo: probamos acogida a ver qué tal. Pues aquí está.
¿Y cómo está ahora Calcetines?
Bien, la verdad es que muy bien. Ya va desde el lunes. Le costaba un poco ubicarse porque siempre la sacábamos con otro compañero, que era Elvis, desde la misma jaula, y claro, ahora está ella aquí sola sin él. Sale todos los días, tiene una caseta enorme que le ha hecho mi padre, cabemos las dos dentro. Y la verdad es que está contenta.
Te agradecemos sobre todo que le hayas dado un hogar a Calcetines, porque no era una perra fácil de acogerla o de adoptarla, porque es una perra grande, tiene lismania, no es un cachorro. Con lo claro, cual, que te la hayas llevado ha sido, vamos, para Calcetines un milagro y para nosotros una maravilla. Así que te damos las gracias por ello, por habernos contado cómo ha sido tu experiencia y sobre todo por lo cabezona que ha sido para llevártela, y agradecer también a tu padre y a tu madre que al final hayan aceptado tu cabezonería y otro animal en casa.
No, Arancha, puedo quejarme porque tenemos bastante.
Arancha, pues muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Con la experiencia de Arancha, que la verdad es que es una chica joven, pero gracias a su insistencia ha conseguido abrir el cielo a un animal, nos despedimos. Hasta el próximo programa y, como siempre les digo, sean felices.
¿Cómo conservar y conseguir que los jardines sean bonitos y además sostenibles? El paisaje forma parte del ser humano desde siempre, toda su historia ha estado vinculado a él, forma parte de esa cultura del ser humano. Sin embargo, actualmente la necesidad de buscar esos entornos naturales aumenta porque las personas huyen de la contaminación de las ciudades, de los ruidos, de esa masa gris que está permanentemente presente. Buscan desestresante y inciden a ese medio natural también para conservarlo y para, de alguna forma, respetar esa biodiversidad. En definitiva, ya no se busca tanto contemplar ese medio ambiente, sino vivir en armonía con él y, por supuesto, respetándolo. En las grandes ciudades, los bloques de viviendas están prácticamente extendidos por toda la ciudad, con lo cual disponer de un espacio para tener tu propio jardín es prácticamente imposible, salvo aquellas personas que puedan tener algún chalet o algún huerto o alguna parcela que puedan experimentar. Tenemos que reducirnos, en todo caso, a las terrazas de las viviendas, de los apartamentos, para poder tener ese entorno natural lo más próximo posible y, además, responsabilizándonos de ellos. La otra parte de la ciudad, esos jardines públicos, corresponden a los ayuntamientos, que no siempre tratan al medio ambiente como corresponde, y no solamente ya al entorno natural, sino a la vecindad, porque a veces plantan una serie de árboles que no solamente perjudica ya al propio ejemplar natural, sino a los vecinos y las vecinas, ya sea porque da mucha sombra o porque está en un entorno demasiado reducido para las dimensiones de esa plaza. Vamos a hablar sobre este asunto esta tarde, y para tal motivo tenemos con nosotros a Javier Yácer, que es un paisajista especialista en jardines sostenibles. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Me gustaría preguntarte inicialmente que nos explicaras qué es ese paisajismo y si ser paisajista se estudia.
Sí, de grado medio hay módulos. En Valencia hay dos escuelas que imparten esta materia. En Catadagua está la EFA, Escuela Familiar Agraria, y en Catarroja está la Escuela Cabataces Agrícolas.
¿Y qué es el paisajismo?
El paisajismo es como diseñar el paisaje, eligiendo especies y orientándolas para que cuando tengan su máximo desarrollo te puedan dar las mejores cualidades que tú esperas de ellas. Sombra, paisaje y que puedas disfrutar del medio en el que vives.
¿El Ayuntamiento de Valencia recurre a los paisajistas para pedirles asesoramiento o es algo prácticamente impensable en esa ciudad?
Cuando diseñan un jardín sí que habrá paisajistas que les orienten y lo diseñen. Y en las calles los árboles estos los llevan en la Universidad de Valencia. Ellos sí que se dedican al mantenimiento y a la gestión de las zonas verdes.
Tenemos con nosotros esta tarde Amparo Requena, que ha sido la que nos ha propuesto este asunto. Recuerdo que Amparo Requena es abogada. Amparo, ¿por qué has propuesto este tema tan interesante y qué nos quieres comentar inicialmente?
Bueno, lo he propuesto porque están ahí las zonas verdes, todos nos gustan los árboles, todos nos gusta tener un jardín cerca, poderlo disfrutar. Yo sí que pienso que no se están poniendo las especies, aunque los ayuntamientos lógicamente se tienen que asesorar. No creo que se estén asesorando como toca, porque yo sí que veo que hay cosas que no están bien puestas. Y también lo he propuesto el tema porque están ahí las plantas, pero la gente no las valora, no las aprecia como tocaría, porque sí que ves a muchos niños que no las respetan, no las aprecia, pero el bien que nos están dando, lo que nos está beneficiando, pues ahí están y es muy importante para, sobre todo, los que vivimos en ciudades, que tenemos este aire un poquito contaminado. Me parece interesante tratarlo y, sobre todo, concienciar a la gente y dar un poco de información y saber que es muy importante que se elige, que no se elige a la hora de comprar una planta y lo que te pueda aportar. Te preguntaría, todos sabemos los beneficios de las plantas, ¿no? A rasgos generales, ¿qué nos aportan? Todos sabemos lo típico, ¿no? Pero ahora vendrá lo atípico, las plantas ornamentales. A ver, cuéntanos.
Plantas ornamentales, a lo largo de la historia, las hemos utilizado para fiestas y ofrendas. Todos hemos tenido en casa alguna planta. Por ejemplo, las flores las se utilizan para el Día de la Virgen, hay ofrendas florales para los muertos. En todos los santos se llevan a los cementerios flores, en San Valentín, el Día de la Madre. En nuestra vida están muy presentes y siempre se han utilizado relacionadas con cosas buenas. En todos los santos para recordar a los muertos. En Navidad la flor de Pascua, en los enamorados se suelen regalar rosas. En Cataluña el Día del Libro se regala también una rosa y un libro. En toda la sociedad se utiliza flores Vargas y todo, incluso para la alimentación. Se puede utilizar flores para comer, hay algunas que sí que se comen. Y da color y da sabores diferentes a los habituales.
Históricamente eran para adornar. Ahora mismo nos están aportando calidad de vida. ¿Qué opinas tú de los beneficios que pueden aportar unas plantas en un jardín urbano?
Pues utilizar el jardín como zona de esparcimiento para disfrutar del aire libre, de la naturaleza que en las calles no está tan presente. Y si no tienes acceso a zonas más abiertas, pues el jardín te puede dar eso, libertad y puedes disfrutar de la vida en concreto. Luego, en un jardín te puedes relajar, puedes ir a pasear, a disfrutar con los animales, con la familia y relajarte. También puedes hacer deporte, puedes utilizarlo para mil cosas, para leer.
En el tema de las ciudades, el aire que estamos respirando, ¿qué pasaría si no hubiera plantas?
Los árboles en las ciudades son muy importantes. En las aceras, aunque hay gente que le puede molestar, no le puede gustar, pero ejercen un papel bastante importante. Los árboles por la noche protegen un poco del frío. Si hay un árbol bastante compacto, pues entrará menos aire frío. En verano, ¿quién no se ha puesto a la sombra de un árbol? Se busca sombra para que no tengas tanto calor. También evita que se calienten las fachadas y el asfalto y luego por la noche suelte el calor que da el sol. Si está el árbol, lo tapa. También evitan que la luz de las farolas se vaya a la atmósfera, al cielo, y luego pueda interferir con los animales salvajes. También regulan la humedad. Si hay árboles, siempre la humedad es un poco más alta y la temperatura está más controlada. Controla el viento y puede ser beneficioso para casi todo.
Javier, sabemos ya las ventajas de los árboles en una ciudad, pero estamos en Valencia. ¿En Valencia hay suficientes jardines? ¿Cómo están diseñados ellos?
Hay bastantes tipos de jardines. Los jardines nuevos o modernos sí que están ya más adaptados a la gente. Hay más zonas para practicar deportes y están mejor preparados. El problema de los jardines más antiguos es que hay árboles ejemplares y en la antigüedad los jardines se diseñaban para otro tipo de actividades, para pasear y para leer. No era tanto como ahora para jugar y para practicar deportes. Antes no estaban pensados para que los niños fueran a jugar. Ahora sí. No había columpios ni no había zonas para los niños. Con el tiempo se ha dado cuenta de las necesidades que tiene la gente y se van diseñando para poder dar más servicios a los usuarios.
Tenemos zonas verdes, gracias que tenemos el cauce del río. Es una importantísima zona verde de Valencia, pero quitando el cauce del río, echaría de menos aquí en Valencia más parques de barrio, porque los que vivan muy cerca del río lo pueden disfrutar, pero yo creo que en Valencia hay un clima que debería haber más zonas verdes, más cercanas o más árboles en las calles, porque el clima aquí muy frío no es, pero en verano el calor es excesivo, entonces yo creo que debería haber más zonas verdes, ¿no?
La verdad que el río es buenísimo porque puedes hacer lo que quieras. Si vives lejos, si no te pillan algún jardín cerca, ese es el problema. Y luego en las calles, también depende de barrios. Hay barrios que hay muchísimos árboles por calle, incluso demasiados porque quitan la luz totalmente, y hay otros barrios que no hay árboles, que hay cuatro en la esquina y ya está. También depende del diseño del barrio y en la época que se diseñó, las necesidades que se buscaban.
Me gustaría preguntarte, Javier, para que nuestra audiencia tenga una idea más definida de cuál sería para ti el jardín ideal para Valencia y los comparara con los que tenemos cerca o más o menos lejanos. ¿Qué características debería tener?
Valencia en verano, desde primavera hasta casi invierno, hace muchísimo calor. Entonces sería interesante un jardín con bastante sombra, con mucha sombra, y que permita a la gente de Valencia disfrutarlo. Paseando, haciendo deporte, saliendo con los animales, con los niños o con lo que sea. Tendría que tener zonas para animales delimitadas o como quieran ponerlas, para que no molesten a nadie. Luego zonas para que los niños puedan jugar, tampoco los niños molesten a nadie. Luego zonas para poder hacer deporte, carril bici, máquinas de ejercicios, todo tipo de servicios para que puedan disfrutar. Para gente mayor, gente más joven, pueden entrar todos. Y luego también es interesante que haya fuentes, porque en verano, si quieres refrescarte, siempre una fuente pues te da servicios, te da agua y te puedes refrescar cuando quieras. Eso sí, lo más importante es buscar la sombra. Sombra en verano y alguna zona para que en invierno entre el sol y puedas tomar el sol tranquilamente. Césped o como quieras.
¿Qué tipo de plantas y de árboles deberían tener?
Es más interesante que haya árboles de hoja caduca. No la mayoría, pero en parte sí, para que cuando pierdan la hoja en invierno pueda entrar el sol y puedas tener poco más de temperatura. En verano lo que buscas es sombra, pero en invierno te interesa que entre el sol y puedas estar más relajado tomando el sol.
¿Qué árboles son buenos aquí en Valencia? Porque yo sigo pensando que no están todos los árboles adecuados.
Hay que buscar especies que no ensucien demasiado, que no den mucho fruto, que tampoco crezcan muchísimo en altura, porque no vas a tener un árbol que tape el edificio entero. Eso sí, intentar que no tenga unas raíces muy potentes y puedan romper la acera o las calles, porque los árboles, cuando la raíz va engrosando, pueden ir levantando la acera y rompiéndolo. Hay que elegir la especie adecuada para el sitio adecuado. En definitiva, que dé sombra, que no exija un mantenimiento muy continuado y que no dé mucho fruto para que no ensucie demasiado la calle.
Y en cuanto al consumo del agua, porque algunos jardineros se quejan de que aquí en Valencia se ponen plantas que demandan mucha agua cuando es un clima semidesértico.
Lo que sería ya ideal es que el agua que se utilizara para regar los jardines fuera agua reutilizada, agua que se ha utilizado por los humanos y luego depurándola se puede utilizar para los jardines. Eso ya es otra historia, eso sería una maravilla. Lo que está bien es intentar minimizar las praderas de césped, que es lo que más consumo de agua y de trabajo exigen al año. Los árboles prácticamente no se riegan, se riegan los primeros 5 o 6 años y luego ya ellos buscan en el interior de la tierra, en las aceras, el agua, cómo se suelen regar. Lo que más consume es el césped. Las praderas de césped es lo que más consumo tiene de trabajo y de agua.
Ya no solo en los jardines públicos, hablando del consumo de agua, en los jardines privados de alguna parcelita, algún chalet, todo el mundo sigue empeñándose en poner césped porque lo ven en las fotos y es muy bonito. Pero en clima de como Valencia hay alternativas, ¿no?, al césped.
Lo mejor sería que la gente fuera un poco sensata y buscara jardines más adaptados al medio. Aquí hace mucho calor y el agua no sobra. Entonces está más interesante. Si quieres un trozo de pradera está muy bien, pero si tienes una parcela de 100 metros cuadrados, poner todo de césped pues es un poco insensato. Sería mejor poner otras zonas con plantas acolchado para que no consuma tanta agua y plantas adecuadas a este clima y a este terreno. Es mejor utilizar plantas de aquí, pero no solo de aquí. Hay plantas adecuadas que no consumen gran cantidad de agua ni de trabajo, que eso es lo más importante, que al final del año es lo que busca la gente, no gastarse demasiado dinero y no tener mucho trabajo que hacer.
¿Qué sería lo recomendable? ¿Poner plantas? Digamos, hay mucha diversidad de plantas que se pueden utilizar.
Hay plantas. Hay que elegir la especie adecuada para el sitio adecuado, no la primera planta que pase por la cabeza utilizarla. Empezar por plantas autóctonas y luego ya a partir de ahí sí que dedicándote a buscar un poco, ir a viveros y informándote un poco, puedes elegir especies que no consuman gran cantidad de agua ni tu tiempo. En definitiva, el jardín es para disfrutar. Si estás continuamente trabajando en él, al final no lo acabas disfrutando. Hay que elegir especies que no exijan un gran mantenimiento ni consumo de agua y nutrientes.
¿Qué te parece ahora la moda del ayuntamiento de tapar los alcorques para que estéticamente queden bonitos y que de alguna forma también facilite la seguridad en el tránsito de las personas? ¿Eso favorece al árbol? ¿La conducta de los perros, evidentemente educados o maleducados por su dueño, inciden también en el estado de salud de los árboles cuando hacen pipí en el tronco? ¿Cómo está la situación esta?
Supongo que lo que intenta evitar es que los alcorques, que la tierra suele estar un poco más baja, pues no dé problemas ni molestar a gente. También tiene que pensar que el árbol está plantado ahí, tiene la mayor parte de sus raíces cubiertas por el suelo. El árbol para crecer necesita agua y necesita oxígeno en las raíces. Si tapas completamente la raíz, no va a poder desarrollarse bien. Ahí ya entra el ayuntamiento y supongo que tendrá sus prioridades. Con el tiempo va a ir en contra del árbol. Necesita entrada de agua y entrada de aire. Y si lo tapan completamente, pues esas dos necesidades básicas no las tiene cubiertas. Y luego el tema de los perros. La gente suele quejarse muchísimo de que los perros mean fachadas, mean farolas y mean árboles. Como el árbol no se queja, pues acaba meándose ahí. Si lloviera más continuamente, pues sí que se limpiaría, pero como al día hay muchísimos perros que van meando el árbol, va provocando una caries en el tronco y al final puede acabar con la muerte.
Yo soy bastante animalista. Yo entiendo que los perros tendrán que hacer pipí en algún sitio y desde luego si no los dejan en ningún sitio, lo menos antihigiénico sería hacerlo en los alcorques de los árboles. Yo sí que pido a los ayuntamientos que si hay un árbol en una calle, todos los pipís irán a ese árbol. Si hay 100, se repartirán y no será un problema. Entonces hay que pedir árboles para poder tener calidad de vida en todos los aspectos, poder vivir con nuestros animales, con nuestras plantas.
Me gustaría pasar ahora, si te parece, al jardín particular, propio, que uno tiene en una casa de campo, en una parcela. ¿Qué pauta debería seguir la persona en cuestión para instalar un jardín y que además evidentemente sea sostenible?
Cuando alguien compra una parcela o tiene un jardín nuevo y no sabe muy bien cómo tiene que actuar, lo primero que hace es querer tener mucha sombra. Y todas las plantas que ha tenido toda la vida en casa las planta en el suelo. Nadie sabe realmente un ficus qué desarrollo puede tener. Entonces planta en su jardín un ficus a un metro de la casa y en 5 años no pueden vivir ya. Lo que pediría es que la gente se informe, que sepa lo que va a plantar y a qué distancias de la fachada o de paredes tenía que plantarlo. Y luego también están los temas de ordenanzas municipales que también te obligan a un mínimo de distancia de plantación de árboles de la fachada de los vecinos a tu jardín. Hay que tener en cuenta muchas cosas, pero siempre saber lo que se está plantando y cómo se está plantando. No se puede plantar cualquier cosa en cualquier sitio, eso es fundamental.
Es un tema importante porque a todos nos gusta ver, por ejemplo, los ficus espectaculares de la Alameda o del parterre, hablo de Valencia capital. Ciudades como Madrid, en el Retiro hay un árbol centenario, ¿no? Es de la Guerra de la Independencia, un ciprés. Estos árboles monumentales están ahí porque a nadie les han molestado. Si no pensamos en poner cosas que no tocan, llegará un tiempo en que no tendremos árboles ni plantas ejemplares y perderíamos ahí algo que me parece muy importante, que se conserve, como olivos centenarios. Yo creo que por eso es muy importante el tema del paisajismo y de saber lo que se hace, porque la gente si no se informa se equivoca, y si se equivoca luego hay que talar una planta, concienciar a la gente, ¿no?, de que esto no se haga.
A nivel de ciudad, un árbol siempre dura muchísimo menos tiempo que en su medio natural, debido a las agresiones de todo tipo, contaminación, todo lo que pasa daña el árbol. Los podadores suelen pasarse, los que instalan la telefonía por la calle cortan la raíz, los del gas, todos son agresiones. Entonces un árbol dura muchísimo menos. Si buscas árboles ejemplares, suelen estar en zonas que han estado jardinadas desde ese momento. En calles no duran tanto. En las casas, si se ha elegido la especie adecuada, si hay espacio, está muy bien, pero si es un jardín más bien pequeño, un árbol con un gran desarrollo al final va a acabar molestando a todos, porque la gente no tiene tampoco mucho respeto por los árboles. Prefiere no tener que barrer que tener un gran árbol. Entonces, el problema está en la gente que no le importa. Le da igual que tener un gran árbol. Prefiere quitarlo y no tener que barrer nunca más que tener un gran árbol.
Javier, estamos hablando de que el espacio es fundamental en un jardín privado para desarrollar el proyecto que tiene esa persona de zona verde que él o ella pueda utilizar, pueda manipular. Pero aparte del espacio, ¿qué otros criterios crees tú que son fundamentales que debería seguir?
Si quieres un árbol de sombra, hay mil variedades diferentes. Si quieres un árbol básicamente ornamental, floración, pues hay otros. Si quieres un árbol frutal, te puede dar tres servicios y en primavera florece, luego da fruto y te da sombra al tiempo. Todo depende de lo que estés buscando. Hay que plantearse, sentarse un momento a pensar qué se espera. Si solo sombra, si se espera floración, si se espera solo fruto o si se espera un gran tamaño, depende de lo que se busque. También influye el tema meteorológico. No puedes plantar cualquier cosa en cualquier sitio porque si es una planta tropical aquí no va a funcionar. Entonces, por mucho que tú quieras tener un árbol tropical aquí, cuando llegue el invierno se va a morir.
¿Cómo se debería armonizar el arbolado con las plantas? ¿Existe algún criterio?
Todo dependerá de lo que busques. Si pones un gran árbol, tienes que tener en cuenta que cuando pase el tiempo, ese árbol va a dar sombra. Entonces, la parte baja del árbol, si tú quieres tener plantas, no puedes tener plantas que quieran sol porque no lo van a tener. Van a estar a la sombra del árbol. Entonces, tienes que siempre orientar el jardín a lo que tú hayas pensado. Si va a haber un árbol grande, piensa que en unos años habrá mucha sombra y las plantas que plantes tendrán que ser resistentes a la sombra, si no, no funcionarán.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio, hablando en el espacio desde el arroyo sobre un tema de interés que nos afecta de una forma u otra a todos y a todas, como es conseguir jardines bonitos y sostenibles. Tenemos con nosotros esta tarde como experto en la materia a Javier Yácer, paisajista especialista en jardines sostenibles, y como colaboradora Amparo Requena. Cuando quieras, Amparo.
Por el tema del desconocimiento, el problema que se pueda presentar en el tema de plantas invasoras, que se está produciendo ahí un problema muy importante a los ayuntamientos y sobre todo al Estado en general.
Las plantas invasoras son plantas que se han ido plantando, que se han ido introduciendo porque eran bastante resistentes. Y eso mismo es lo que ha traído el problema. Cuando una planta es invasora, sale del jardín y se mezcla con las plantas naturales del medio. Entonces esto crea una competencia que generalmente suele perder la planta autóctona. El problema ha venido cuando estas plantas no se han controlado. La gente por desconocimiento en su jardín planta lo primero que se le ocurre. Si ha ido de viaje, le ha gustado una planta, pues la pone en su jardín y al final esta planta acaba invadiendo todo el medio. Ahora ya hay un poco más de concienciación, pero por parte de los ayuntamientos no se respetaba hasta este momento. Se plantaban cualquier cosa y luego por medio de semillas o restos de poda o cualquier accidente salían por cualquier sitio y luego en el medio natural causaba un gran impacto.
¿Hay plantas invasoras que a lo mejor no sepamos qué son?
Plumero blanco, que se plantó muchísimo en los años 60-70, que puede ser muy bonito, pero luego cuando el viento se lleva la semilla las deja en cualquier sitio. Y en las zonas más húmedas es un problema bastante grave porque esta planta compite con las demás y es muchísimo más resistente. Y no debería estar ahí porque el problema medioambiental que causa es casi irreparable. También conocerá mucha gente lo del lirio de agua que sale en los ríos. Crece tan rápido que acaba matando todas las plantas y animales que en ese río ya estaban. Entonces, si acaba con todo el medio, es prácticamente irreparable.
¿Más plantas así de jardín?
Las más graves en la costa son los dedillos que llaman, que es una planta tapizante que se plantó también en los años 60 para contener las dunas, para evitar el movimiento de las dunas. Esta planta acaba con todo, absolutamente con toda la fauna y flora de la costa. Acaba con toda la flora dunar porque la va tapando. Es muy complicado y muy caro erradicarlo. Otra planta que también es bastante peligrosa en este aspecto es la pitera, que todos conocemos, que es muy resistente a la salinidad del mar y también se plantó muchísimo en la costa valenciana.
Yo quisiera incidir, Javier, sobre las terrazas y en todo caso también plantas para el interior de la vivienda. ¿Qué consejo darías a la persona que vive en un piso, en un apartamento, que tiene una terraza de unas ciertas dimensiones y que quiere allí instalar su propio jardín?
Pues el clima valenciano nos permite tener muchas plantas que se suelen utilizar como plantas de interior, que se venden como plantas de interior, aquí funcionan muy bien en exterior. una planta que te guste, puedes ir a una tienda y la que te guste la puedes tener en casa. Están todas preparadas y pensadas para tenerlas en el interior, pero siempre con un mínimo de condiciones, luz y riego. Y como el clima valenciano es muy benigno, podemos tenerlas en exterior. Es interesante tener una terraza con macetas un poco grandes para que la planta pueda desarrollarse bien, y luego siempre hay que regarlas porque acabaría muriendo.
¿Qué beneficios nos aportarían las plantas dentro de casa? Ya no solo en la terraza, sino las de interior. A una vivienda, ¿qué posibles beneficios pueden tener, aparte de la belleza, que está claro que te va a gustar o no?
Aparte de la función estética, es consumir el CO2 que existe en el aire y emiten oxígeno, que eso es muy importante. Luego, a nivel social, es una responsabilidad que se puede inculcar a los niños, el mantener una planta viva. Es una responsabilidad que es continua, no es mucho trabajo, pero por lo menos una vez a la semana o cada dos semanas habría que cuidarla. Eso es su trabajo.
¿Y la creencia esa de las habitaciones no era bueno tener plantas porque te consumían el oxígeno y no sé qué, por las noches sobre todo?
Sí, las plantas de día para la fotosíntesis consumen CO2 y emiten oxígeno, y por la noche cuando no hay luz emiten CO2. Pero más CO2 emite un humano que puede estar durmiendo a tu lado, no acabaría con tu vida. Así que muchas plantas tendría que haber en una casa para dar problemas. Es una creencia falsa.
¿Qué plantas, Javier, crees tú que son resistentes a un trato no demasiado recomendable en las plantas de interior? ¿Cuáles resisten más a la sequía, a la falta de luz y que además presentan un aspecto bello?
Las plantas más resistentes que todos conoceremos sin flor está el Ficus benjamina, que tenemos muchas variedades. De hoja verde, hoja variegada, hoja estrecha, hoja pequeña, hay muchas variedades. Luego el potos, que también conocemos todos, las cintas, que también hay de tres o cuatro colores, variegada, verde, con dos o tres tipos de jaspeado. Y luego hay otras como tirando más a cactus, como la sansevieria, que también es muy resistente, es variegada y es así que puede estar con muy poca luz. Las otras sí que necesitan un poco más de luz. La sansevieria podría estar casi en una habitación prácticamente oscura. Luego ya pasando a plantas de flor, en cualquier están las bromelias, las begonias, hay muchas variedades de flor y todo tipo de floraciones. Y también depende de la época del año.
¿Y en terrazas aquí en Valencia? Aquí el clima es muy extremo en verano, entonces ¿qué tipo de plantas podríamos tener en una terraza y en qué condiciones?
El clima es extremo, pero si las plantas disponen de tierra suficiente y agua en el momento que la precisen, van a funcionar perfectamente. Hay plantas de exterior, estas plantas te pueden dar flor durante todo el año si les das un mínimo de riego y tierra. No es complicado. Si ellas tienen mínimo de condiciones que exigen, van a funcionar perfectamente. Puedes tener flor todo tipo de colores y durante todo el año. Hay plantas para todo el año.
Yo quisiera incidir sobre si nuestros jóvenes, niños y niñas, reciben una educación que llegue a formarlos en ese respeto al medio ambiente y concretamente a este ámbito de la flora. ¿Es así en los colegios españoles? ¿O es más bien una educación que transmiten los padres y las madres a esos niños para que respeten ese entorno natural más inmediato? ¿Cómo está tanto un tipo de educación como otro?
Siempre se suele respetar más a un animal que a una planta. Los animales se quejan y las plantas no. Entonces siempre se tiene un poco menos lo que ven ellos. Si no respetan los árboles, ellos en casa no lo van a respetar. A nivel de casa, las plantas ha sido un trabajo más de mujeres. El jardín es más de hombres, pero las plantas en casa es algo más como de mujer. No suele estar mal visto. Los jóvenes no suelen cuidar plantas. Cuando son más pequeños en el colegio sí, pero luego más adelante ya prácticamente se olvida. Y se ve que ya luego cuando crecen un poco más, ya son adultos, sí que hay gente que le interesa y lo cuida, pero es algo más como más de la mujer.
Y a nivel de colegio y de educación, yo creo que no estamos preparados todavía en España, ¿no?
Pues sí, lo que falta es información. La gente no sabe el papel que ejercen los árboles en el medio, en la ciudad y en el campo. Evitan la erosión, evitan la temperatura excesiva, tanto de frío como de calor. Fomentan que los animales puedan vivir y no molesten las ciudades. Si hubiera más bosques fuera de las ciudades, los animales que aquí suelen molestar no estarían. No hay bosques cerca de Valencia. Entonces los estorninos, por ejemplo, si hubiera un jardín cercano, no vivirían en la Gran Vía. Solo con saber el papel que ejercen los árboles en el medio, ya deberían darse cuenta que hay que respetarlos y hay que cuidarlos. Tampoco digo que los vayan podando ellos, pero que los respeten y que sepan que están vivos.
¿Es cierto que se está utilizando jardinería como terapia para determinados colectivos?
Sí, para gente mayor. Hay residencias que tienen plantas, huertos, plantas de maceta, tienen todo tipo de actividades relacionadas con este mundo, porque suele gustar a bastante gente. El cuidado de plantas te ayuda a reducir el estrés, a ejercitar otro tipo de músculos que en la vida normal no lo mueves. La gente mayor le suele interesar mucho más. Hay pueblos que dedican parcelas de tierra para que la gente mayor tenga huertos y se pueda entretener, pueda dedicar su tiempo libre a cuidar el huerto y luego, aparte, tenga los frutos. Y eso siempre con un control desde las autoridades.
¿Cómo podemos responder a la cuestión que nos hemos planteado esta tarde? ¿Cómo conseguir jardines bonitos y sostenibles?
Pensando quién va a ser el usuario de ese jardín y en todo momento eligiendo las especies adecuadas en el sitio adecuado. Si se ha elegido la especie adecuada y pensado quién va a disfrutar ese jardín, el mantenimiento es mucho más reducido. Si se planta una especie adecuada en cada sitio, el mantenimiento va a ser el mínimo.
Gracias, Javier Yácer, paisajista especialista en jardines sostenibles, por tu intervención. Se han hablado de muchas cosas, pero sobre todo dos, la importancia que tienen las plantas para la calidad de vida del ser humano y, en segundo lugar, necesita nuestra sociedad más formación, educación en el respeto a las plantas y, evidentemente, en el respeto al medio ambiente, incluidos los animales. Esperemos que esto se vaya poco a poco corrigiendo porque necesita una sociedad que sea respetuosa en este entorno natural, porque nos beneficiamos absolutamente todos y todas. Gracias, Amparo Requena. Vamos a finalizar con el espacio Despedida en Verso. En este caso, nuestro recitador, poeta Paco Gil, ha seleccionado el poema El espejo, del que es autor William Ospina, que es un poeta colombiano. Escuchemos.
En la edición de hoy hemos elegido al poeta colombiano William Ospina, nacido el 2 de marzo de 1954. Es un distinguido escritor de este país que cultiva la poesía, el ensayo y la novela. A través de su obra manifiesta un claro compromiso con la realidad histórica y el mundo moderno. Entre sus novelas destaca Ursúa y La serpiente sin ojos, y como poeta ha recibido numerosos reconocimientos por obras como Hilo de arena, El país del viento y Con quien habla Virginia caminando hacia el agua. Entre sus numerosos premios fue condecorado con el Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. En sus poemas se nota el gran sentido que para el autor tienen la naturaleza y la universalidad. Del poeta colombiano William Ospina, El espejo. Una región del muro está hechizada, solo el ojo lo sabe. Un cristal incansable, paso a paso, repite las rectas sombras que la tarde desplaza. Terriblemente dócil, no desdeña la vertical sinuosa de una hormiga extraviada, y al fondo de sus cámaras también crecen las plantas. A veces miro ese país extraño, cuyos hombres no tienen más lenguaje que el gesto, ese país sin música. Sé que no puedo ser ese hombre que me mira, sé que a él no lo alcanzan el temor ni la idea. Cuando la noche apaga las letras y los ángulos, en su país de eclipses, él no te ama.
Thank you.
las criaturas de la luna. Huelen y rondan las cabañas, vendrá la iguana viva a morder a los hombres que no sueñan. Duerme, que huye con el corazón roto, encontrará por la esquina al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme el cielo.
Solo nos resta darte las gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.